Comenzamos las 4 de la madrugada a las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular planta cara al gobierno con los presupuestos generales del Estado al margen de la ley de amnistía, con las enmiendas que se votan esta semana, enmiendas a la totalidad en el Pleno del Congreso, donde se va a librar la batalla este año es en el Senado, en la Cámara Alta. Los populares están decididos a vetar allí esos presupuestos a pesar de las amenazas de la ministra de Hacienda de fijar un déficit más restrictivo para las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Vamos a repasar los detalles de esta estrategia con Maribel Sánchez.
Igual que con la amnistía, esto no quiere decir que no acaben aprobando las cuentas del Estado para 2024, pero es cierto que sería otra forma de acorralar al gobierno, y es que los populares creen que el objetivo de déficit será superior al 3,2 que anuncia el gobierno, y a partir de ahí consideran inaceptables la mayoría de las partidas de los presupuestos. Te hicieron frente común todas las comunidades gobernadas por el PP contra la condonación de la deuda a Cataluña, y ahora esperan un cierre de filas similar a pesar de la amenaza de la ministra de Hacienda de endurecer el objetivo de déficit de las administraciones regionales y locales, modificar a la baja el techo de gasto y echar mano del programa de estabilidad que enviaron a Bruselas. Pero este tortuoso camino para las cuentas del Estado debería salvar primero los obstáculos que pongan los propios socios del gobierno en el Congreso, donde el PP recuerda a COPE que los socialistas solo cuentan ahora mismo con el apoyo expreso e incondicional de Bildu.
El miércoles se votarán, por otro lado, esas enmiendas a la totalidad que te comentaba, presentadas contra la ley de amnistía. Sobre dicha ley se ha pronunciado el líder del Partido Socialista en Madrid, Juan Lobato, este fin de semana, que ha expresado sus dudas sobre esta norma, pero acaba justificándola.
Esto es una medida que, como sabe todo el mundo, tiene cosas malas, porque intuitivamente va contra lo que nos define como sociedad, que es que nos ponemos unas normas, nos obligamos a cumplirlas y que no las cumple tiene consecuencias. Pero tiene elementos positivos muy potentes. El primero, que permite que haya un gobierno de progreso, y segundo, un elemento, yo no diría positivo, yo diría potencialmente positivo, que es que puede que en 5 años miremos para atrás y la convivencia sea mejor dentro de Cataluña y de Cataluña con el resto de España.
Y estamos contando que se han cumplido ya 3 meses del inicio del conflicto entre Israel y Hamás, después de que el grupo terrorista acometiera sus ataques por sorpresa el pasado 7 de octubre. De momento no hay riesgo real, de momento, de que esto explote a terceros países. Irán, por ejemplo, a pesar de la tensión, no está demostrando, al menos de forma activa, que quiera que este conflicto vaya más. Y aquí la diplomacia occidental parece ser fundamental. Este fin de semana el ministro de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha estado en Líbano. Trata de frenar esa escalada del conflicto después de que Hezbollah disparase 60 cohetes contra un puesto militar israelí.
Y creo que se puede prevenir una guerra, tiene que evitarse, y la diplomacia puede prevalecer para buscar una solución mejor. Nadie ganará con un conflicto regional. Estoy aquí para explorar la situación y contribuir a una salida de la crisis. Los canales diplomáticos tienen que permanecer abiertos para enviar una señal de que la guerra no es la única opción. De hecho, es la peor opción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya estamos conociendo el goteo de premios en la gala de los Globos de Oro, que se celebra como cada año en Los Ángeles, Estados Unidos. Christopher Nolan se alza con el premio a mejor director por la película Oppenheimer. De momento está siendo la gran ganadora por encima de la otra favorita, que era Barbie. Era la 6ª nominación, por cierto, de Nolan, y la primera vez que lo gana. La parte negativa ha sido que La Sociedad de la Nieve, del español José Antonio Bayona, se ha quedado sin el premio al que optaba esta noche, el de mejor película de habla no inglesa. En su lugar se lo ha llevado la película francesa Anatomía de una caída, que ya se ha llevado el de mejor guión. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Empezar a ponerlas con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos aquí en directo poniendo las calles en este lunes 8 de enero de 2024. A ver cuántas veces se me escapa hoy decir el 2023, porque estamos prácticamente de estreno. Es alucinante el tema del catarro, cómo está tocando en todas las partes de España, pero especialmente en este programa de radio. O sea, tenemos a más del 80% del equipo de este programa, estamos malitos, estamos con catarros, hay gente que está de baja. Te pido disculpas y te pido sobre todo mucha fuerza y mucha precaución a la hora de protegerte. O sea, los virus están por todos los sitios. En este año 2024 hemos empezado a estornudar, a toser, a padecer de la garganta y nos tenemos que cuidar. Espero que hayas comenzado muy bien este año 2024 y que venga cargado con cosas buenas y bonitas. Es lo que te deseo. No sé ahora si estás intentando dormir, si estás despertándote, si estás currando. En cualquier caso, te doy las gracias por estar escuchando la radio. Venimos de escuchar a Adolfo Arjona en la noche, acaba de actualizarnos la información Juan Andrés Ruber, y ahora nosotros, el colectivo de Poniendo las Calles, tiene que poner en marcha todo un país, mucha gente que aporta en positivo para que España no deje de producir ni un solo minuto. Nuestro compromiso es alto y claro. Nosotros no tocamos la política. Nos quedamos con historias humanas, historias positivas que nos demuestran que a pesar de los constipados, a pesar de las cosas que están ocurriendo, siempre hay historias maravillosas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y yo quiero hacerte imaginar, por ejemplo, cómo sería el cocinar con menos de un euro en el corazón de África. Sin enchufes ni combustible. Bueno, pues eso que sepas, ponedor, eso es posible. Chema, por ejemplo, que es chef y presidente de la ONG Gastronomía Solidaria, lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y está también enseñando a jóvenes en riesgo de exclusión social. Ahora, por ejemplo, se ha embarcado en un nuevo proyecto y hoy te lo quiero contar en esta primera noticia positiva del día. Este Chema de Isidro, ha sido el que se ha propuesto llevar cocinas solares a Niaga, un pueblo a 35 kilómetros de la capital de Senegal. Pero claro, estarás diciendo, oye, Pulpo, ¿y esto por qué lo está haciendo? ¿Qué es lo que le ha llevado a este chef español a embarcarse en este proyecto? Bueno, pues principalmente que cocinar con leña en el tercer mundo no solo es una tradición, sino también es una amenaza para la salud. Resulta que 4 millones de personas están muriendo de forma prematura cada año debido al humo que genera cocinar en hogares humildes. Y claro, Chema pretende cambiar toda esa realidad.
Siempre que vas por algo que te puede enseñar, aparte de su cultura, todas sus materias primas que habrá por allí que serán algo diferentes a las nuestras, y luego enseñarle a nosotros la forma de transformar los alimentos. Y bueno, también nosotros vamos muy enfocados también a la formación de jóvenes, de que cualquier joven es a lo mejor que no tiene ni muchas salidas laborales, pues en el poco tiempo que vamos a estar 15 días, hacerle unos cursos de formación básicos para que ellos puedan encontrar trabajo.
El humo de la leña está provocando enfermedades como cáncer y enfisemas. Además, la leña es cara y la deforestación, pues es un problema grave en estas regiones. Chema de Isidro, inspirado por el ingeniero Antonio Leuzona, ideó cocinas solares simples y económicas. Aunque todavía están realizando pruebas para llevarlas a cabo, con cartones, papel de aluminio y pegamento, se logra crear una alternativa sostenible que cuesta menos de un euro.
Que alguien se ha comprado un electrodoméstico y viene en un cartón grande, pues con ese cartón ya tienes la base hecha. Luego, con las bolsas de las patatas fritas de bolsa, le das la vuelta y si te fijas son de aluminio, que son perfectas para hacer las cocinas. Lo único que te gastas es en la alimentación, porque es el sol quien cocina, ¿no? Lo único que estar es pendiente para que estén enfocadas al sol. Así que es todo limpio, todo beneficio. En Senegal hay mucho sol, estamos haciendo pruebas y se puede hacer de todo. Se puede pochar, se puede hacer guisos.
Bueno, pues resulta que el sueño de este chef y otros voluntarios es cambiar vidas con estas cocinas en su viaje a Senegal. Además, quieren enseñar, bueno, pues a hacer compotas y enlatados para llevar la sostenibilidad a otro nivel. El proyecto busca cambiar esta realidad, no solo cocinando, sino también enseñando a construir alternativas reales.
El viaje siguiente es un cúmulo de experiencias de otros viajes. Febrero del 2024 es el momento. Nosotros lo que intentamos es venirnos con el trabajo hecho, ¿no? De que las familias sepan fabricarse estas cocinas, que las sepan utilizar, que se alimenten mejor, que incluso puedan cocinar cosas para incluso luego venderlas. Así que yo creo que puede ser un cambio bastante importante en las vidas.
Chema de Isidro quiere transmitir un mensaje. Una cocina puede cambiar el planeta. Y es verdad que su iniciativa, pues, no solo alimenta a cientos de personas, sino que también ofrece esperanza y sostenibilidad a comunidades desfavorecidas que buscan una oportunidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido y escuchado, porque este es un programa bidireccional, con un teléfono gratuito en este estudio, con líneas de comunicación para que también se te escuche y sobre todo que sepas que nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Mira, vamos a comenzar la semana número 2 del año 2024 y lo hacemos con ciertas limitaciones de equipo. Es verdad que hay diferentes virus, pero con toda la ilusión del mundo. ¿Qué tenemos preparado para esta primera hora? Cristina Platero, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, lo vamos a hacer hablando de migrañas. Seguro que muchos ponedores estos días, por falta de descanso, algún que otro exceso o el estrés del comienzo, están con dolores de cabeza. Vamos a aprender por qué se produce y qué remedios podemos usar para aliviar esta molestia.
Genial, porque seguro que más de un ponedor en este momento está tumbado en la cama intentando dormir y padeciendo un fuerte dolor de cabeza.
Sí, segurísimo.
Vamos a ver cómo podemos mitigar esos dolores. La previsión meteorológica del día para este lunes, ¿qué podemos contar a los ponedores, Cris?
Pues mira, estamos en un ambiente muy frío, típico invernal, pero hoy nos espera un día que va a ser como de transición, porque mañana llega una nueva dana. Vamos a tener cielos nubosos en el norte peninsular y Galicia, precipitaciones intermitentes en Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja, que pueden ser de nieve en cotas muy bajas. Nubes en el norte de Aragón y Cataluña con mucho frío y sobre todo viento. Precipitaciones por la mañana en Extremadura y este de Castilla-La Mancha, mucho frío y heladas en Castilla y León. Sol en Murcia y Comunidad Valenciana. En Andalucía, nubes y precipitaciones dispersas en el este de la comunidad y nuboso en el resto. En las islas, cielos nubosos y temperaturas sobre los 15 grados. Son las que se salvan de tener los grados tan bajos.
Claro.
En cuanto a las temperaturas, en la península las más bajas en Segovia, Madrid, León y Zamora. En Huesca, en el Pirineo Aragonés, menos 2 grados.
Madre mía, ¿qué temperaturas hay por ahí fuera? Si algún ponedor quiere compartir la temperatura que tiene, de verdad, me encantaría conocerlas. Y si alguien las comparte aquí, las vamos a mencionar para que todo el mundo sepa qué temperaturas tenemos en este momento 4 y 12, padeciendo en muchas ciudades. Sí, es alucinante. Otros ponedores que han recibido ya su diploma, lo recibieron porque marcaron el teléfono de ese estudio, el 950-6006. Vamos a recordar esos momentos de radio.
Buenas noches, Pulpo. Ahora mismo estoy aquí en Inglaterra.
Uh-huh. ¿Y estás trabajando, intentando dormir? ¿Qué te rodea ahora mismo?
Ahora lo que estoy estudiando un máster. Bueno, ahí va costando porque también estoy trabajando, tengo dos niños y no está siendo fácil.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Por qué no estás durmiendo?
soy transportista y autónomo, doble sufrido.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo en carretera, ¿verdad?
Señor.
¿Cuántos kilómetros haces al día, Miguel Ángel?
500, 600, por segundo.
María, buenos días.
Buenos días, Pulpo, desde Miranda de Ebro.
¿Estás en la calle o estás en casa ahora?
No, ahora estoy en casa, que me voy de excursión, colaboro con Cáritas y nos vamos de excursión a un pueblecito de Alao Bujedo, un entorno muy bonito, natural, de Miranda de Ebro.
Buenos días, Pulpo, grande, grande. Mira, voy por las 6, vengo de Valladolid con paquete. Ahí serían a meter cajas y cajas y cajas, lo meten en un precinto y marcha.
Muy buenas, señor Pulpo. Estoy ya deseando que llegue el compañero para pegarme una ennucada, pero de esta que te rompes el cuello. No lo perdáis nunca con el pulpo por las mañanas. Es el mejor revitalizante que puede haber nada más levantarse, que soy la caña, tío.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, el mismo teléfono que puedes marcar desde ya para entrar en directo y obtener ese diploma oficial de ponedor de calles. Ahora son las 4 y 13, las 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el 24.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
¿Cómo? COPE. Estar informado.
Pues sí, ya estamos aquí en directo y haciendo la radio de verdad, la que nos gusta hacer, la que tenemos que volver a, bueno, pues a reconducir, más que nada porque después de unas vacaciones, digo yo vacaciones entre comillas, porque madre mía, entre hospitales, ingresos y situaciones complejas, bueno, al final lo importante es que estamos todos por aquí, o por lo menos los que estamos aquí y lo podemos contar, que eso es lo más importante. Venga, esa música arriba. Comenzar a ver tantas personas que ya están activas, que están escuchándonos, que están ya participando en el programa, y esto nos demuestra que mientras otros están durmiendo, otros tantos están poniendo las calles. Ángela M. Romero, por ejemplo, José Vicente Toledo López dice: Pulpo, ahora mismo estamos empezando el día y estamos comenzando a trabajar. Nos desea un feliz año para todos los ponedores. Ángela nos cuenta: buenos días, Pulpo, feliz año. Aunque mi entrada al nuevo año pues no ha sido como normalmente suele ser, solo nos dio tiempo para celebrar la Nochebuena el día 26 porque ingresaron a mi madre con una neumonía bilateral y también una insuficiencia cardiorrespiratoria. Pues gracias a Dios, bueno, eso ya es el pasado. El 5 de enero le dieron el alta, aunque bueno, pues debe reponerse pues no se encuentra bien del todo. Va a ser una Navidad, pues, que ha sido una Navidad un poco que no se le va a olvidar nunca, ¿no? Es verdad que mucha gente ha estado malita estas fiestas y lo ha pasado, pues, de una manera que no se esperaba. Silvia López también nos escribe, nos da los buenos días. Antonio Morales está trabajando en las calles de Estepona. Es que esto es un no parar, Cris. ¿Tú te das cuenta la cantidad de gente que nos llama al teléfono del estudio, al 950-6006, y la cantidad de gente que nos escribe?
Un montón, la verdad. Mira, Charo, buenas noches, escuchando el programa y nerviosa porque mañana volvemos al trabajo. Un nuevo amanecer, un nuevo lunes y, por supuesto, nuevas ilusiones y retos. Café de Colombia, gracias a mi cuñado, y boñete auténtico de Antequera. Y vamos a comenzar el nuevo trimestre. Un saludo a todos.
Muy bien, muchas gracias.
Y Juan, yo estaré escuchando atentamente desde las 5, camino del trabajo, y después seguiré con vosotros cuando me dirija con el camión desde La Rioja hacia Lérida. Saludos, ponedores.
Venga, y uno más.
Esther, buenas tardes, feliz año, ponedores. Yo trabajando con mi placa blanca hasta las 7, Torrevieja.
Qué maravilla, es que hay de todos los sectores, hay ponedores de todos los sectores y me encanta. Por ejemplo, José Luis Blanco Valero nos acaba de seguir, Lourdes Corres también. Ahora mismo somos en Facebook 107.238 ponedores. En cuanto se vaya sumando la gente, los iremos mencionando para darles las gracias y también la bienvenida. 4:20, 3:20 en Canarias. Ernesto, ¿de cuál es el teléfono para entrar en directo en el programa? El gratuito, el 950-6006. Insisto, 950-6006. Es el teléfono de siempre, el teléfono gratuito y el teléfono para que te podamos escuchar y de esa manera, pues, conocer un poquito más sobre tu vida. Pero te lo decíamos al principio, son más de 5 millones de personas las que padecen migrañas en nuestro país y, claro, más de 1,5 millones padecen dolor de cabeza más de 15 días al mes. Bueno, pues atención, ponedores, porque se trata de la primera causa de discapacidad en nuestro país entre los adultos menores de 50 años. Probablemente conozcas a alguien de tu entorno que sufra estos dolores de cabeza tan intensos, o quizá te pase incluso a ti. Pero claro, nos preguntamos en este programa, ¿cómo podemos hacerle frente? Bueno, pues Isabel Colomina es la presidenta de la Asociación Española de Migraña y Cefaleo. Isabel, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Encantada de saludarte.
Muchas gracias. Y perdón por la hora, 4:21, 3:21 de la mañana en las Islas Canarias. Vamos a empezar por el principio y quiero, por favor, que nos cuentes, ¿qué es exactamente la migraña?
La migraña es una enfermedad neurológica discapacitante que cursa en crisis con unos dolores de cabeza incapacitantes, es decir, no es un dolor de cabeza, sino es un dolor de cabeza incapacitante. Según la Organización Mundial de la Salud, tanto como puede ser la ceguera o una crisis de epilepsia. El problema es que es una enfermedad que está banalizada porque precisamente por desconocimiento se confunde con un dolor de cabeza. Pero además del dolor, hay otros síntomas asociados, como puede ser las náuseas, los vómitos, la fotofobia, la fonofobia, que realmente te dejan reducido a la nada, es decir, en una situación en la que no puedes ni pensar.
Uh-huh. Me dice, por ejemplo, Patricia, que nos está escuchando ahora mismo desde Tudela, dice, Pulpo, precisamente te estoy escuchando yo con un dolor de cabeza bastante potente. Sí que me gustaría, Isabel, que nos contases, por favor, ¿cuáles son exactamente esos síntomas más comunes de la migraña y, sobre todo, cómo podemos diferenciarlos de otros tipos de dolores de cabeza?
Bueno, la migraña es en sí una patología, es decir, el dolor de cabeza es una cefalea primaria, es decir, no es consecuencia de otros, como otros dolores de cabeza que puede ser, pues, por haber bebido, por haber tenido una situación de estrés o por haber dormido poco. Eso es distinto, o sea, este es un dolor de cabeza, o sea, la enfermedad en sí es el propio dolor de cabeza. Y como he dicho antes, es muy incapacitante, muy intenso, y que va asociado en muchas ocasiones con otros síntomas, como puede ser las náuseas, los vómitos, no se puede oír un ruido, no se puede ver la luz, por eso también se llama la enfermedad invisible, porque cuando uno está en una crisis se queda en su cuarto recluido con las persianas bajadas y pidiendo a los de alrededor que no hagan ningún ruido. es una enfermedad, como he dicho antes, que cursa en crisis. Es decir, la persona puede tener una crisis o 30 crisis al mes. Estamos diciendo que en España hay 5 millones de personas, pero de esas 1,5 millones tienen más de 15 días de dolor al mes. Y hay muchos tipos. Lo que sí que hay son distintos desencadenantes. Es decir, cuando he dicho que cursa en crisis, significa que tenemos un cerebro que ante determinados estímulos, que son muchos y muy variados y no para todo el mundo, son los mismos, como puede ser el estrés, la falta de sueño, la falta de hidratación, los cambios atmosféricos, los cambios hormonales. Bueno, pues son muchísimos los desencadenantes y a cada uno pues le afecta de una manera. Hay muchas, el 83% de las personas que sufren migraña somos mujeres y la razón para ello es precisamente los cambios hormonales. Nuestro cerebro es un cerebro que le gusta la rutina y ante cualquier cambio pues desencadena una crisis. Por eso es tan importante, además cuando un tío tiene un dolor de cabeza recurrente, entender que esto no es normal y acudir al médico. Y además de los tratamientos que en su caso prescriba el médico, es importantísimo e imprescindible llevar un estilo de vida adecuado a la enfermedad. Igual que el diabético no puede tomar dulce, nosotros, en la medida de lo posible, tenemos que tener una vida, un estilo de vida saludable, que eso se reduce a comer 5 veces al día, no saltarse una comida, estar hidratado, hacer ejercicio físico siempre y cuando no haya una crisis. Y una cosa importantísima, que es intentar manejar el estrés. Todos tenemos estrés en nuestra vida y no nos lo podemos quitar, ya sea personal, ya sea laboral, ya sea emocional. Pero sí está en nuestras manos realizar algún tipo de terapia complementaria que nos ayude a controlarlo. Pues ya sea el yoga, la meditación, el mindfulness, pasear por la playa o estar en silencio todos los días, no sé, algo que nos haga controlarlo, porque el estrés es uno de los principales desencadenantes junto con las hormonas.
Sí, es verdad, además que se te pone un dolor de cabeza y es que te deja bloqueado, no sabes ni siquiera tomar una buena decisión, porque sabes que estás tomando la decisión en función del dolor de cabeza que tienes y que te tiene bastante perdido. Fíjate, Isabel, a las 4:26 de la mañana, en directo aquí en Poniendo las Calles, nos has hablado de los principales desencadenantes y también de los más frecuentes. Pero, y un poco al hilo de lo que me está diciendo un ponedor que nos está escuchando ahora mismo con una migraña terrible, él es José de Ibi, en la provincia de Alicante, que además de ser ponedor, dice que padece migrañas desde hace 35 años. Dice, incluso padecí un pequeño derrame que se quedó en un susto. Esto es un mensaje que nos deja ahora mismo José de Ibi en Alicante. Yo te quiero preguntar, Isabel, ¿cómo puede una persona identificar y gestionar sobre todo estos factores para reducir la frecuencia de los episodios?
Bueno, en algunos casos, cuando los desencadenantes son, por ejemplo, desde el punto de vista alimenticio o alimentario, como muchas veces se ha hablado, pues el único alimento, alimento que puede, de una manera con evidencia, desencadenar una crisis de migraña es el alcohol. Entonces es muy fácil. Sí. Sabes que el alcohol te produce migraña, no tomes alcohol.
Claro.
Pero hay otros desencadenantes, como son los cambios hormonales, que es muy difícil, o sea, una mujer tiene una menstruación en edad fértil todos los meses, no puede evitar tener la menstruación. O, por ejemplo, pues los cambios atmosféricos, los cambios de presión atmosférica, es muy difícil manejarlo, no podemos decirle al tiempo, a la borrasca, que no venga. Lo que sí que podemos hacer es que cuando sabemos que tenemos una, tenemos, por ejemplo, una crisis de una manera regular cuando te vas a tener la menstruación, pues saber que esos días, pues hay que cuidarse un poquito más, porque muchas veces las crisis se producen no solo por una causa, sino por una suma de causas. Es decir, por ejemplo, pues hay gente que dice, pues mira, yo de vez en cuando me tomo una copa de cerveza y no me pasa nada. Pues seguramente, pero a lo mejor hay veces que es viernes, llevas toda la semana estresado y además te tomas una copa de cerveza y justo tienes migraña. Pero si esa cerveza te la tomas el sábado por la tarde tranquilamente con unos amigos, pues igual no te da.
Claro.
Pero bueno, es muy importante tener una regularidad. Y también, se me olvida decirlo, en el sueño. Es decir, hay que tener una higiene del sueño muy estricta. Intentar dormir el mismo número de horas entre semana o el fin de semana. Existe lo que se llama la migraña del fin de semana, que se produce muchas veces porque dormimos más horas de las que lo hacemos durante la semana, o porque lo hacemos a deshora, también nos acostamos más tarde. Es un poco rollo, es decir, tener una vida más rutinaria, sobre todo bueno cuando se trata de gente más joven, en la que bueno pues la vida social pues te lleva como a intentar hacer otros horarios distintos de los que tu cuerpo te pide, ¿no? Pero también el que tiene esta enfermedad sabe que no le compensa acostarse a las 5 de la mañana si al día siguiente eso le va a suponer una crisis de miedo.
Estoy muy sorprendido, Isabel, porque yo estoy al mando de Facebook, donde escribe muchísima gente. Y hay muchos oyentes desde hace un montón de años que les conozco. Por ejemplo, ahora Rodrius Maximus, que nos escribe desde Pucela. Me dice, Pulpo, yo también sufro de migrañas y son horribles. Es verdad, lo que me pregunto, Isabel, son las consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene todas estas crisis que están ocasionadas por migrañas, por ese dolor día a día de cabeza en las personas? ¿Qué es lo que puede suceder?
Bueno, depende mucho de la intensidad de las crisis y del número de las crisis. Uh-huh. En muchos casos, cuando estamos hablando de gente con migraña crónica, es que su vida no es que le afecta, es que está condicionada por la migraña.
Claro.
Si tú tienes más de 15 días de dolor al mes, pues tu vida laboral se ve afectada, tu vida familiar, por supuesto, y tu vida social también. O sea, desde el punto de vista laboral, pues por ejemplo, si tú trabajas, tienes un trabajo en el que tienes turnos y con cambios de horarios, y de un día trabajas de mañana y otro de tarde y otro de noche, pues ha habido gente que te ha tenido que reinventarse o buscar otra o pedir que le cambiaran ese tipo de horario, porque un CV o migrañoso no aguanta esto. Desde el punto de vista laboral, pues también esto influye en no solo en el absentismo, sino en el presentismo. Es decir, la gente que tenemos migraña, muchas veces, precisamente por esta estigmatización que sufre la enfermedad, de que, uy, esto es un dolor de cabeza, pues se queda en su puesto de trabajo cuando no está en condiciones de hacerlo. Entonces, esto pues es un restal a la productividad. Y desde el punto de vista familiar, pues todas las personas que tenemos migraña, pues nos hemos perdido eventos familiares o eventos sociales. Y luego, bueno, pues también, sobre todo cuando existen niños pequeños, pues hay veces que el padre o la madre, hablo más de la madre porque hemos hablado del alto porcentaje de mujeres que sufre esta enfermedad, pues realmente hay veces que necesita de ayuda para el cuidado de los hijos. Si tú tienes que llevar a tus hijos al colegio a las 8 de la mañana y estás con una crisis en la cama vomitando, es que es muy difícil que puedas conducir, ¿entiendes? Entonces yo por eso sí que digo que la migraña es una enfermedad que condiciona la vida. Y gracias a la investigación, hoy tenemos fármacos y tratamientos tanto preventivos como tratamientos de rescate del dolor, que en la mayoría de los casos hacen que esta enfermedad sea manejable y se pueda llevar una vida normal. Pero de todas maneras necesitamos, bueno, pues programas como vosotros que nos dais voz y podemos contar que esto no es un simple dolor de cabeza, que somos personas que nunca dejamos de hacer algo o ponemos como excusa el dolor de cabeza, que sabemos lo que nos cuesta cada esto y que nos entendáis, pues es una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura, como he dicho antes, en la mayoría de los casos puede manejar, pero todavía no se sabe mucho cómo manejarla. Ahora, yo sí que recomendaría a todos aquellos que nos estáis escuchando y que tenéis un dolor de cabeza recurrente, que no penséis que esto es normal y que hay que ir al médico para que tengamos un diagnóstico y un tratamiento nuestra medida, si así lo requerimos.
Qué importante es esto, Isabel, que estás recomendando a los ponedores. Es que estoy alucinando. Yo, Facebook es una gran plataforma para estar en contacto en directo con la audiencia y hay mucha gente que efectivamente escucha el programa pues teniendo un dolor de cabeza. José Antonio Salguero Román es un ponedor que nos acaba de seguir. Le doy las gracias y la bienvenida. También Salvador Córdoba Rubio se acaba de sumar a este programa de radio. Gracias por echarnos un cable a seguir creciendo. Por ejemplo, Alfonso Martínez dice, Pulpo, yo llevo con migrañas 8 años. Es algo terrible y me encanta que lo toquéis en Poniendo las Calles. Y precisamente, Isabel, por esto último que comentabas, por los tratamientos, yo quería preguntarte también, bueno, pues para saber si han evolucionado mucho en los últimos años y sobre todo si ya hay una esperanza fiable para todos los pacientes.
Bueno, sí, en los últimos años la verdad es que ha habido, yo no soy médico, pero bueno, puedo hablar de manera general, hay distintos tratamientos que es el médico el que debe prescribir cuál es el más adecuado. Existen una serie de tratamientos preventivos, farmacológicos, que son una serie de combinaciones de fármacos, por ejemplo, pues antiepilépticos o beta-bloqueantes o antidepresivos, que hay veces que la gente le prescriben algún medicamento de esta tipología y dice, no, si yo no tengo depresión, no sé por qué me han dado un depresivo, antidepresivo. Bueno, pues realmente lo han descubierto es que la combinación de una serie de fármacos de una manera preventiva pues gestiona mejor la enfermedad. En ese campo de los tratamientos preventivos, hace pues, 4 años han salido al mercado los primeros fármacos destinados de una manera primigenia a combatir esta enfermedad desde el punto de vista preventivo, que son un grupo que se llaman anticuerpos monoclonales. Este tipo de fármacos únicamente puede ser prescrito por el médico y la Seguridad Social lo cubre siempre y cuando se den una serie de circunstancias. Además del tratamiento farmacológico, hay otros tipos de tratamiento, como son la toxina botulínica o como son los bloqueos occipitales, que eso, bueno, pues depende ya, es el médico el que lo tiene que decidir, dependiendo del bueno, pues del tipo de migraña que se tenga. También existen unos fármacos, un grupo de fármacos que se llaman triptanes y que también están destinados a aliviar las crisis. Y están a punto de salir otra serie de fármacos, en breve espero que el año que viene en España, también para tratar las crisis, pero distintos de los triptanes que llevan en el mercado muchos años y que para algunos pacientes pues no pueden utilizarlos porque tienen unos efectos secundarios que no todo el mundo tolera, ¿no? Pero por eso la migraña es una enfermedad muy 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 pesada de llevar, pero por eso yo animo a las personas que sufren de migraña que no se rindan y que no piensen que esto no tiene solución, porque seguro hay algún tratamiento que algo les mejora. Y luego, como he comentado anteriormente, muy importante llevar un estilo de vida saludable.
Pues qué lujo haberte tenido aquí en Poniendo las Calles, Isabel. Te agradezco un montón que nos hayas echado un cable a entender eso de las migrañas, de las cefaleas, de los dolores de cabeza, por qué se producen y sobre todo cómo ayudar y cómo mitigarlos de una manera mucho más positiva. Isabel Colomina, presidenta de la Asociación Española de Migraña y Cefalea, muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros y tenéis toda la información adicional en nuestra página web, que es dolordecabeza.net.
Genial.
Un saludo y hasta pronto.
Hasta pronto. Muchas gracias, Isabel. Bueno, es increíble la cantidad de gente que nos está escribiendo. Luis Manuel Madiedo, un abrazo bien fuerte. También está Pedro Tripiana, Roberto Cabero, José Julián, José María Martínez Cortés y muchos vigilantes de seguridad. Un abrazo, chicos y chicas.
De Granada, calle de los Herradores, hay una fuente famosa con 25 faroles. Me gusta vivir en Granada porque me gustaba a mí la campana de la vela cuando me voy a dormir. A la entrada de Granada, calle de los Herradores, hay una fuente famosa con 25 faroles. Pensamiento tiene el barro de casarse con Geni y la andallito de dote. Plaza Nueva y Sacatín a la entrada de Granada, calle de los Herradores, hay una fuente famosa con 25 faroles.
Granada canta el son de la ruida de Geni, mientras la Alhambra sueña con el Arroisín.
Paseíto de los tristes, donde a mí me gusta ir, mirando a Generalife, sacaba mi sin vivir. A la entrada de Granada, calle de los Herradores, hay una fuente famosa con 25 faroles. La cueva del Sacro Monte guarda lunas encendidas y le van cantando zambra que toda su gitanería. Y a la entrada de Granada, que calle de los Herradores, hay una fuente famosa con 25 faroles.
Granada canta el son de la ruida de mientras la Alhambra sueña con el.
casa con 25 faroles.
Es El Lebrijano, una gran canción de un artista que nos gusta y mucho en este programa de radio. Saludamos a la gente mayor, a la gente que está solita, a la gente que está pasando por un mal momento de salud y sobre todo de ánimo. Lo más importante es que sepamos que los ponedores de calle estamos aquí para levantar España y para acompañar a tantas y tantas personas. ¿Qué pasa, Pulpo? Primera noche de mi vida currando y casi siempre he ido de mañana o tarde y cuando venía por las mañanas pues solo te podía escuchar 15 minutos hasta que dabas paso a Carlos Herrera. Bueno, pues hoy te escucho desde el segundo uno. Un fuerte abrazo de un junglero de 42 años. Pues te mando un abrazo enorme. Me encanta que la gente recuerde esa etapa de la jungla en Cadena 100 desde hace un montón de años y que aquí estén con nosotros escuchando y haciendo la radio en directo. Claro, estamos preguntándote si ahora mismo estás intentando dormir, afrontar la jornada, estás trabajando, estás despertándote. La audiencia está muy activa. ¿Qué están contando los ponedores, Cris?
Pues mira, José Luis, feliz año. A esta hora estaré en casa al calor de la estufa. Ya saldré más tarde. Saludos para todos. Soy ponedor.
Ole.
Y José, yo currando. Buenas noches, ponedores. No nos dicen qué.
Bueno, perfecto. Iván García nos acaba de seguir. También Daniel Rayito, Salvador Uriarte, ponedores que se suman a este programa de radio. Un par de mensajes más, Cris.
Mira, Diego. Hola, Pulpo y Bea. Desde Colombia, acompañándoles desde la distancia, siempre poniendo las calles. Un abrazo fuerte para todos.
Y otro más.
Josefa, estaré en casa escuchando en la radio. Feliz regreso.
Perfecto, hay que decir que Bea, aunque la acabamos de mencionar, Bea todavía está de baja. Todavía Bea está mala. Tenemos el equipo al 80% recuperándose de los constipados, de las neumonías bilaterales y de una situación de un equipo que no es que seamos muchos, pero es que si hemos caído el 80%, hemos sacado el programa como se ha podido, como buenamente se ha podido. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, es gratuito, es el 950-6006. Ahí está Federico. Federico, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué bueno, yo sé dónde estás, pero sí que me gustaría, Federico, que le contaras a la audiencia desde dónde nos llamas.
Sí, estoy llamando desde Lima, Perú, desde aquí, desde Lima, cuando son las 10:41 de la noche todavía del domingo.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué has hecho hasta estar aquí despierto a las 11 menos 20 de la madrugada? Porque claro, ya para ti es una hora de acostarse, digo yo.
Sí, justamente yo hoy día que era domingo he estado ordenando un poco mis cosas, escuchando la cadena COPE. Suelo escuchar poniendo las calles ahora a las 10 de la noche. Tengo una hora para escuchar allí. Y cuando es invierno los escucho más temprano, a las 9 de la noche, entonces me da 2 horas más para poderlos escuchar.
¡Qué bueno! Oye, ¿qué temperaturas estás teniendo tú allí ahora mismo?
Ahora mismo tenemos 21 grados, es que estamos en la estación de verano.
¡Qué envidia! Aquí estamos teniendo... Mira, hay un ponedor, para que te hagas una idea, ¿eh? Para que te hagas una idea. Es un ponedor que se llama Marcos, Tacita de Ibiza, que está currando, creo que en Toledo, a 2 grados bajo cero. Pero es que hay otro ponedor que se llama Fernando Lema, que nos está escuchando desde Balaguer, con 1 grado bajo cero. Así es que es como está España en este momento, a las 4:42.
Sí, yo me imagino que allá están en invierno y aquí estamos en verano.
¿Y no se quedan un poco desactualizadas las cosas que contamos aquí en cuanto a las temperaturas? Si nosotros estamos al revés que tú, o tú que nosotros, ¿cómo se siente toda esa información que lanzamos aquí en los micrófonos?
Sí, yo me asombro mucho porque el verano de allá es más fuerte, suben, cuando la temperatura sube, los escucho a ustedes reportando a 37 grados, 38 horas de calor. Y cuando baja, les escucho incluso cuando hace unos años hablaban de Filomena.
Sí.
Y con nieve y todo, 0 grados. Me asombra, porque yo acá en Lima, con 12 grados, ya como que siente un frío y todo eso. Y nuestra máxima de verano sube aquí a 29 con sensaciones de 30. O sea, no... En Lima es así, en otras ciudades del Perú sí sube a 35, un poco más.
Claro, fíjate, estás hablando de que la máxima día en Perú, en Lima, son 29 grados y tú, como muy bien has dicho, has escuchado ciertas temperaturas en España de 40 grados y 45 y 46 últimamente. ¿Tú no notas que el planeta cada vez está como un poquito más caliente?
Sí, sí, siento como que... Está más caliente, los hielos del Polo Norte y Sur se descongelan, las mareas de las playas sube un poco más el agua y todo hace el calentamiento global actual.
Es tremendo. ¿Tú ahora mismo qué llevas puesto?
Yo ahorita estoy con un polo. Estoy con dos polos. Por la noche a veces es un poco fresco, es verano, pero igual a 21 grados porque los interiores hace calor, afuera un poco corre de aire. Ajá. Y estoy con pantalón, medias y zapatillas.
¿Pero por qué? ¿Trabaja? O sea, ¿te gusta hacer practicar algún tipo de deporte o algo?
Ah, bueno, sí. Cuando tengo libre sí salgo a caminar o a trotar. Suelo caminar y trotar.
Qué bueno. Escucha, ¿y a qué te dedicas? Porque si eres ponedor de calle, me imagino que alguna profesión tienes que tener.
Sí, bueno, yo aquí en Lima me dedico al trabajo de... yo trabajo en Nefusac, en la empresa Nefusac, y hacen acabados para la construcción. Es decir, fabrican varillas que se ponen encima de los azulejos, le llaman en España, acá le llamamos losetas. Uh-huh. Y también antideslizantes para las escaleras, que son unos plásticos para no resbalarse.
Ah, sí.
Y las crucetas que usa el enchapador para el que va a instalar los azulejos.
Uh-huh. Esto es algo rugoso, ¿no? Para, sobre todo, delimitar el final de lo que es un bordillo, para luego encontrarte con el siguiente o escalón, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, exacto.
Impresionante, impresionante. Pues escúchame, ¿tú todavía no tienes el diploma oficial de ponedor de calles?
Yo tengo un diploma imaginario porque como yo los escucho, ya te he escuchado hablando de mascotas, te he escuchado hablando de temas.
Sí.
En Navidad te escucho saliendo un rato de la cena, por sí. Facebook te veo saliendo, saludando a la gente, a la gente que se siente sola, todo. Sí. Y entonces siempre estoy atento ahí a la cadena COPE escuchando. Uh-huh. Y tengo un sticker ponedor imaginario y un diploma imaginario.
Pues eso se ha acabado. Te vamos a mandar ahora mismo el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande. Te voy a pasar con Cristina Platero para que le des todos tus datos y que te podamos hacer llegar el diploma oficial de ponedor de calles. Federico, te mando un abrazo enorme. Me encanta que estés en Lima y que sientas este programa de radio, que la lejanía física es real, pero la cercanía de la radio es absolutamente mágica. Estamos al lado tuyo. Un abrazo enorme, Federico.
Muchas gracias, y quería decirle a todos los ponedores, son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una familia.
Qué maravilla, Federico. Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho, hermano.
Abrazo, Pulpo. Nos vemos. Chao.
Hasta luego, hermano. 4:47, hora menos en Canarias.
This happened once before, I came to your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. I saw the light, I saw the light. I know that you saw me, as I looked up to see your face. I tried to telephone, they said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been. I saw you walking your door. I nearly died, I nearly died, 'cause you walked hand in hand with another man in my place. If I were you, I'd realize that I love you more than any other guy. And I'll forgive the lies that I heard before. Said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been, and I saw you walking your door. I nearly died, I nearly died, 'cause you walked hand in hand with another.
another man in my place.
Quiero saludar a Roberto Peña Gómez, también a Iván García, a Daniel Rayito. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Con ese pequeño gesto nos ayudas un montón a que se sepa que desde las 4 de la mañana y hasta las 6, la madrugada de domingo a lunes, tenemos Poniendo las Calles, y que a partir del martes, desde la 1 y media y hasta las 6 de la mañana, pues estamos poniendo las calles. Esto nos ayuda un montón, así que insisto, Roberto Peña, Iván García y Daniel Rayito, os doy la bienvenida y las gracias por demostrar que incluso en tiempo real y en directo, hay gente que mientras otros duermen, están poniendo las calles. Somos ya en Facebook 107.245 ponedores. Tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir demostrando que solamente los ponedores le ponemos las calles a nuestro país. Mira, cuando Inma se casó con Jesús en 1980, sabía que antes o después acabaría detrás del mostrador de calzados Pombar en Irún. Claro, ya desde entonces era una tienda histórica del centro de la ciudad. Su suegro Luis Pombar la había abierto en 1940 y allí pues se vendía de todo. Productos de droguería, juguetes, utensilios de plástico. Pero como él era zapatero remendón, decidió con el tiempo concentrarse solo en el calzado. Así que durante 83 años, Calzados Pombar ha vestido los pies de varias generaciones de iruneses y ha creado tradiciones tan arraigadas como la del lanzamiento de alpargata.
Fue una cosa que inventó mi marido. Como vendemos muchas alpargatas, pues dijo, vamos a hacer lanzamiento de alpargata. Que tiren la alpargata y oye, a ver quién tira más lejos.
Ella es Inma, la acabas de escuchar. Se lo contaba así a la Televisión Autonómica Vasca. Un concurso divertidísimo que se celebra cada verano para San Ramón y que se seguirá haciendo, aunque Calzados Pombar ha echado el cierre para siempre el pasado 30 de diciembre. Así que ahora toca contar la historia de los Pombar, que se han hecho famosos sobre todo por sus alpargatas. Pero claro, son cosas que han dejado huella, porque Calzados Pombar es una de esas tiendas que dan vida a los barrios, abre su puerta y el tiempo, pues, como que se detiene. Inma te conoce por tu nombre, sabe perfectamente qué necesitas y te atiende sin prisas. Y cuando no compras, te escucha y te da charleta. Esa es la clave para fidelizar a sus clientes durante 8 décadas, aunque Inma solo lleve al frente 20 años. Y es que siempre se habla de las dotes de psicología que deben reunir un buen camarero, pero, por ejemplo, ¿qué me dices de los dependientes de toda la vida? Inma es todo un ejemplo de ello. Está esos días viviendo unas jornadas de mucha emoción porque, según tengo entendido, son muchos los clientes que se acercan para despedirse y no da crédito de que cierren. Nos preguntamos cómo se encuentra ante esta circunstancia.
Pues por una parte un poco triste, por otro lado pues alegre también, porque ya voy a ir a la tranquilidad. Antes estaba mi marido y los dos hermanos, que estaban los tres hermanos aquí. El mayor se jubiló, entonces entré yo aquí con mi marido. Y bueno, luego al año ya él también falleció y tuve que seguir con mi hijo. Y aquí hemos estado.
Toda la vida al pie del cañón. Toda la vida al pie del cañón. Con lo cual, alguna cosa echará de menos al echar el cierre.
Pues estar con la gente, hablar. Es una tienda pequeña, que esto es un confesionario.
Uh-huh. Nos preguntamos eso del lanzamiento de la alpargata. Si eso no, una práctica como muy de madre, de las de antes. Estos concursos, por ejemplo, ¿cómo surgen?
Eso le ocurrió a mi marido. Uh-huh. Era un poco salsero. Le ocurrió pues que había que hacer algo diferente en la fiesta. Y dijo, vamos a hacer lanzamiento de alpargata. Y aquí en la tienda hay unas alpargatas que tendrán porque 50 años, que son de las primitivas, que son sin nada de goma, lo que es el cáñamo auténtico, y son unas, han quedado pues pequeñitas, que pesan 100 gramos. Entonces, claro, esa alpargata hay que lanzarla, y no es tan fácil.
Uh-huh. Lo que acaba de decir Inmaculada tiene toda la razón del mundo. Si no pesa, lo que hace es volar más, con el consiguiente riesgo de donde cae. Pero claro, no me queda clara esta disciplina. Me pregunto, ¿se trata de ver quién llega más lejos? ¿Se trata quizá de ver quién apunta mejor?
Es a ver quién tira más lejos. Hay unas marcas en el suelo y los metros. Y no es tan fácil, ¿eh? El premio es, ahora se le da una copa y luego yo regalo alpargatas.
Bueno, no está nada mal ese premio, ¿eh? No está nada mal ese premio, un par de zapatillas. El hijo de Inmaculada se llama Óscar, ha estado siempre codo con codo trabajando con su madre en la zapatería. Y claro, me pregunto si con tanta alpargata a mano alguna vez le ha tirado una, como decíamos a la antigua usanza.
No, pero darme con ella sí, pero más en casa, ¿eh?
Bueno, más en casa. Vaya humor que tiene esta familia. El caso es que esta tienda, en concreto sus alpargatas, son conocidas en todo Irún. Nos preguntamos a qué se debe.
Bueno, llevamos muchísimos años y, bueno, al final también es una alpargata artesana y, bueno, yo creo que más es nuestra carisma al final. Forma de vender, como somos muy cercanos, muy, muy tranquilitos. Salseros, al final es que es una tradición. Se ha creado como una especie de tradición que la gente compra aquí. Así como los roscos de Reyes se compran en una pastelería que es Aguirre y la gente dice los roscos en Aguirre y las alpargatas en Pombar.
Muy bueno. Anda, que con esa tradición que han creado, ¿ahora qué va a decir la gente?
Pues sí, la verdad que da muchísima pena. Al final es así, pero sí que es verdad que este tipo de comercios a día de hoy es insostenible. Vamos a ciudades dormitorio y todo es internet, todos son centros comerciales y en pleno centro alquilarse un local es que no da.
Es verdad que la vida ha cambiado mucho, eso es verdad, y cada vez se compra más así, como nos está contando Óscar, pero han sabido crear clientes fieles, clientes de confianza, como Coldo, que tiene 56 años y lleva toda la vida consumiendo estas alpargatas de Pombar. Claro, nos preguntamos, ¿dónde va a ir cuando cierren?
Esa es la historia, se nos cierra un comercio mítico, mítico ya no de la calle Mayor, sino de Irún, o sea, de Irún, es una pena muy grande.
Bueno, pues este vecino es también organizador del concurso de alpargatas. En fin, allí todos han participado activamente en la vida del comercio y todos van a echar de menos este rincón del barrio que se ha convertido durante estos años en su auténtica casa. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles a este lunes 8 de enero de 2024. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Ponedor. ¿Es posible que después de estos días de tantas fiestas, pues hayas tenido algún que otro dolor de cabeza por algún exceso? A veces la falta de sueño nos pasa factura. Pues ¿sabes lo que te digo? Que al dolor, ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Estés donde estés, Ibudol. Es un medicamento sin receta indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Tenía que ser de Kern Pharma. Eso sí, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En uno de nuestros viajes a África, decidimos acercarnos a las víctimas, conocer sus historias, saber cómo se recuperan, si lo consiguen, de las situaciones más terribles que puede imaginar un ser humano. Tras meses de gestiones, localizamos a una víctima, había sido secuestrado por Boko Haram. Se llamaba Daniel. Tenía 34 años, pero te juro que aparentaba 70. La mirada perdida, extremadamente delgado, vestía
un chándal. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Es impresionante lo que me está contando José Luis Amil desde Salamanca, a 3 grados bajo cero en este momento. Nos lo cuenta a través de nuestro facebook.com/poniendo las calles y a través de nuestro WhatsApp 662-942-605.
Están tocando mi canción. Deja de llorar, ya. Tú no puedes despertar en mi amor. Yo soy solo un perdedor. Es mejor dejarlo así. Ser feliz, adiós. Soy un jugador sin fe. La vida me enseñó a robar. Tengo que decirte adiós. Los dados vuelven a girar. Todo puede
desde las 4 de la mañana. Estamos poniéndole en las calles hoy, en este lunes 8 de enero de 2024, a esta jornada. No te vayas muy lejos porque Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información, porque yo quiero saludar a Antonio Urbano, que está poniendo las calles desde la Francia Británica y nos manda incluso un vídeo a través de nuestro facebook.com/poniendo las calles, donde si te sumas, tu nombre aparece por aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Mucho frío en cualquier parte de España. Estamos de vuelta, estamos muchos miembros del equipo, pues unos de baja, otros recuperándose y otros con su poquito de neumonía bilateral. Pero aquí estamos, poniendo las calles en directo en la radio, acompañando a la gente que está en activo en este momento y también a la gente que está pasando por un mal momento. Esta es la radio, en COPE, en Poniendo las Calles, actualizamos la información y estamos aquí contigo. Dieron las 5, las 4.